Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, sigue tiempo de juego. Señoras y señores, arranca a esta hora el Tertulión. Marca registrada. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Y sigue dirigiendo tiempo de juego Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
Te tengo que preguntar que nos expliques cómo van a ser los horarios a partir de ahora, porque yo estoy hecho un lío, o sea, no sé exactamente.
Fin de semana que viene seguimos igual. Sí. Hay partido viernes, hay partido lunes y habrá partido.
Bueno, viernes y lunes no había hasta ahora.
Sí, pero el fin de semana que viene están anunciados. Habrá partido el sábado al mediodía a la 1, por cierto, a las 4 es el Barça-Madrid, y habrá partido el domingo por la mañana a las 12. Última vez que hay esos horarios. Sí, se cumple con la orden dada por el Consejo Superior de Deportes. Pues yo aquí no dejarto que vaya a la federación, recurra a un juez, el juez diga que no sé qué. Pero, si todo va normal, jornada 8, la siguiente es la 7. Dentro de los fines de semana, los partidos van a ser el primero de primera y de segunda a partir de las 2. Y por lo que me dijeron ayer en la Liga, van a ser 2, 4, 6 y media y 9. Tanto el sábado como el domingo. 2, 4, 6 y media y 9. Uno el lunes y otro el viernes. Se repetirán muy pocas veces partidos a las 6 y media. Será cuando haya jornadas de selección, que en el tercer fin de semana de noviembre hay alguna, y cuando haya alguna obligación de Champions de mover partidos, o en las últimas jornadas que tienen que jugar todos a la vez. Si no, van a ser unas 10 veces eso. Se va a repetir horario solo 10 veces en lo que queda de temporada, me dijeron. Y se prohíbe hacer partidos antes de las 2 para, en teoría, proteger a las categorías inferiores, al fútbol federado, a los chavales, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Pero entonces va a haber fútbol viernes y lunes.
Sí, sí, sí. Ante la falta de acuerdo, es un dictamen del Consejo Superior de Deportes, que permite jugar viernes y lunes a cambio de la federación o de la protección de las mañanas, de los sábados y los domingos.
De las mañanas, vale, perfecto. Manolo Lama, hola Manolo.
Las mañanas de Carlos Herrera le da el consejo a la federación. Las de Carlos Herrera le da.
Bueno, las de Cristina López Slitin, porque Herrera sábados y domingos no.
Y las de tiempo de juego también, ¿sabes?
Las de tiempo de juego que han sido mañanas. Claro. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Ahí te está viendo muy bien.
Recuperado de la M30.
Sí, ha sido el protagonista humano de la semana, sí, sí. Sí, han hecho una promoción en COPE, que sale Herrera contando una historia humana tremenda, Expósito también, emitiendo en directo desde la UCI. Lo que han metido nuestro de deportes eres tú en la M30, me da hasta vergüenza.
Me ha molestado porque te sacan a ti, que tú realmente no tenías nada que ver.
Pues vete acostumbrándote. De hecho, debería estar acostumbrado.
Digo, yo he pensado, digo, joder, qué jodido debe estar Juanma el pobre para que le saquen en esto, que es lo máximo que él ha aportado a la COPE como...
Ahora, llevas 20 años diciéndome eso, ¿eh? Y no terminas de acostumbrarte.
Bueno, porque Tomás Guas, en el fondo te apoyo.
Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me parece muy sensato los horarios. Sigamos para adelante.
¿Sí? Te gusta, ¿no? Que dejen las mañanas libres. Pues te digo una cosa, a mí también. Yo creo que las mañanas es una...
Yo solo me cargaba el lunes, la verdad. Pero bueno, como sería un gusto personal. Ahora, que mientras que no haya público, creo que no se fastidia a nadie, la verdad.
Sí, sí. Seguro.
Ahora, cuando hay público, el otro fútbol debe tener su horario. Como hemos pedido la segunda tantas veces, ¿verdad? Cuatro o cinco partidos juntos y que eso reventara. A mí eso me parece sensato.
Emilio Pérez, de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, estupendo.
Vale, perfecto. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy buenas a todos, muy bien.
Ha empezado la temporada con empate, ¿no?
Sí, señor.
¿Pero en casa o fuera, David?
En casa.
Con el Valencia.
Escucha, le expulsaron a un tío, ¿eh?
A ver, por favor.
Ah, vale, con 10.
Tuvo que remontar.
Macho, ¿cómo apretáis el primer día, no?
No.
Claro, es que...
Espérate lo que te falta.
Es que es muy fácil, hablar en la radio es muy fácil, pero luego hay que salir y demostrarlo.
No sabía yo que estando en segunda vez un pueblo de 1000 habitantes tenía que quedar primero sobrado.
Claro, muy bien, David.
Oye, David, primero no, pero ganar el primer partido sí.
Ah, exacto.
No, primero no, aquí no te vamos a exigir.
Oye, ¿en tu grupo vais a jugar contra la Nucía?
Sí, señor.
¿Sí? Ah, pues ese
sí,
partido...
Yo ya lo dices, porque habrá derbi, ¿no? Aquí. ¿O qué?
Hay derbi en el Tertulión, derbi en el Tertulión. Esta es una tertulia de... No, esta es una tertulia de padres de futbolistas ya. Ahora vendrá Cañizares, sí, tenemos a Lama, sí. Tenemos a Albelda, que es entrenador directamente. ¿Ha debutado?
Debuta el niño.
¿Titular?
Sí, sí, ha debutado.
¿Titular?
Sí.
Titular 90 minutos, ojo, ¿sí?
¿Y cómo ha quedado? Que no me he enterado.
0-0.
Oye, pero ¿podéis decir quién es? ¿Cómo, dónde juega?
El
para
niño
que se
es un chaval
gente,
que tiene
va?
Protegido a Juanma, un chaval que protege. Juanma.
Un chaval que se llama Manu. Manu.
Manu, y es buen futbolista.
Sí, protege buen futbolista. Juanma,
Manu Castaño, Manu Lamas, Manu González. Castaño, Castaño.
Carreño, Carreño. ahora vienen Palomar y Cañizares. Ya ha venido Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Y ese derbi la anuncia a Seneta, o a Seneta la anuncia, se podrá ver en Footers para satisfacción de los
no, lo habías, no lo habías comentado nunca, Antoñito.
No, pero que lo sepa la gente. Y que además a David sé que le hace ilusión y se le agradece mucho, y a Manolo también.
Me hace mucha ilusión. Encima he pagado y no lo he podido ver, pero me ha hecho...
Bueno, no lo has podido ver porque no lo has actualizado.
Sí, no lo sé hacer bien eso.
Ya mañana Fouto. Te pongo yo un tutorial.
Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Deberías dejar de ir a Gijón, hombre. No recuerdo la última vez que fuiste a Gijón y ganar al Sporting.
Pues mira, el último partido hace 15 días contra el Girona. Así que a ver si te aplicas un poquito el cuento y... Sí,
muy bien.
No, si la culpa no, es de Fouto ahora.
Sí. No lo recordaba. Sí. Fouto, ¿los horarios se quedan así o todavía va a haber alguna historia?
No, lo ha explicado muy bien Paco. Horario protegido hasta las 2. El único cambio es ese, que el partido de las 12 de la mañana desaparece y que el del sábado a la 1 se retrasa. Yo creo que la federación no va a ir más allá de lo que ha dicho el CSD. O sea, esta es una decisión de Irene Lozano.
Bueno, es que en la federación tampoco le interesa una guerra con Irene Lozano.
Por eso, a eso voy, Juanma. Y luego, aparte, claro. Es que como no hay coordinación, que es lo que dice el juez de lo mercantil, o sea, el juez de lo mercantil no dijo prohibido lunes y viernes. Dijo que se tenían que coordinar la Liga y la Federación. Entonces, como no se coordinaban, lo que ha hecho Irene Lozano es coordinarlos a ellos mismos. Vale.
Bueno, lo que dijo el de mercantil era que a falta de coordinación, que la potestad era de la Liga. Pero luego había otro juez que tenía que fallar por encima. Que se
la estado... audiencia, la audiencia le dio la razón a la Liga en un auto cautelar, y el que le da la razón a la federación es el mercantil.
Oye, me gustaría haceros una pregunta en el arranque de este tertulión, que es, ¿quién está peor? Antes del Clásico, que es el sábado a las 4 de la tarde,
el Real Madrid.
Barça-Madrid, ¿quién está peor? A ver, Emilio.
El Real Madrid de calle.
Vale. ¿Rico?
Yo creo que están tal para cual.
Empate. ¿Lama?
Los dos.
Empate. ¿Paco?
X. Hombre, si vemos a Madrid la primera parte, te diría que el Madrid está peor. Si vemos el de la segunda, te diría X.
Empate. ¿Guas?
Yo me voy a poner el... Vamos, no me voy a quitar la mascarilla para ver el partido.
A lo mejor la pones en los ojos, ¿no?
No. Sí, es posible que la vaya subiendo en algún momento que vaya, porque me parece que es un partido para verlo con mascarilla. Es una broma, los dos.
Te voy, ahora lo digo mi opinión. Albelda.
Por la última jornada, el Real Madrid.
¿Antoñito?
Hombre, palmar en casa frente a un recién ascendido coloca claramente al Real Madrid como peor, ¿no? Delante de ese partido clásico, sí.
Yo creo que con los clásicos que hemos vivido, estamos ante el peor cartel de los últimos años. O sea, es
igual,
duro, ¿eh?
Porque... Igual estamos frente al mejor clásico de los últimos años.
No lo sé, pero...
Sí, ya lo verás.
Es posible.
A priori, con lo que ha sido este partido y con lo que es este partido, con lo que supone... Yo sé que nosotros...
Sin
es nuestro
público
producto,
y todo eso, será el mejor. Ya verás.
Ahora mismo es todo un poco accidental. O sea, que sean líderes de Europa el Everton, el Lille, el Leipzig... el Milán en vez de la Juve y la Real o el Villarreal, es todo un poco accidental. Es decir, cuando las ligas cojan velocidad de crucero, el Madrid-Barça volverán a estar arriba. Pero para mí son los dos peores Madrid-Barça de los últimos años.
Yo, fíjate, Paco,
y tengo una explicación muy clara para luego.
Bueno, pues yo decía anoche que yo creo que desde hacía mucho tiempo ya ni el Madrid ni el Barça te da miedo.
No, ya, seguro.
Es que yo, o sea, decía, creo que era Guas.
Les han perdido el respeto.
Sí, yo decía Guas, creo que eran terrenales ya. Ahora mismo ninguno de los dos... Bueno, ya es que en Europa no quiero ni contarte.
No, no,
pero yo te hablo en España. En España yo creo que ahora no le da miedo a nadie jugar contra Madrid-Barça. Son mejores que los demás. Los dos sigo pensando que van a pelear la Liga. Pero están a años luz de esa época
de
dorada
del sido,
Madrid.
De lo que han sido.
Y de esa época dorada del Barça que hemos vivido en los últimos 10 años.
No solo no hay miedo, sino que los tutean. Porque el Cádiz le dio un baño al Real Madrid en su casa. Un baño.
Pero es que el Cádiz es muy bueno.
Bueno, por eso digo...
Un poco de respeto. Ya veréis cuando vayamos al Wanda.
No, bueno, tranquilo, Paquito.
Albelda, se percibe eso, ¿no? Esa ese aspecto terrenal, esa falta de miedo que tienen pues todos los rivales con el Barça y con el Madrid.
Sí, porque además no es cuestión de un partido, porque todos, yo al menos cuando has sido futbolista, tú entiendes que vale, son muy buenos, pero que algún día tienen el día tonto. Pero es que esto no se trata de tener el día tonto, es que todas las semanas están con muchos problemas para sacar sus partidos adelante, y además con malas sensaciones. Tal vez mejor el Barcelona, un poquito mejor, pero bueno, se ha enfrentado Sevilla, ha sido un partido de tú a tú, le ves algunas carencias, pero bueno, ves que no están mal del todo, pero lo del Madrid ayer es preocupante, ¿eh?
Sí, lo del Barcelona, digamos, pero que no digo que tenga la excusa, ni mucho menos, ¿no? Pero que el Barcelona en estos momentos tiene algo mucho más, una barbarie va a decir, algo mucho más serio que la pandemia. No tiene la pandemia y todas las pandemias que tiene dentro. Pero es que, como decía Dani Sanabria anoche, al menos tiene la excusa, entre comillas, de tener un nuevo entrenador, de, en teoría también, entre comillas, de tener un nuevo proyecto y todo esto, ¿no? Y se le ven, bueno, pues se le ven brotes verdes, ilusiones, pues, que como el Ansu Fati ese que ayer, pues anoche ya se llevó un buen susto y ya supo lo que es esto, el Pedri este que es buenísimo y cosas así. Pero yo creo que el Madrid, lo del Madrid es muy preocupante.
Bueno, sí, pero escúchame una cosa. Yo he estado mirando eso y a mí la Real, que me encanta de hace mucho tiempo, fue el Madrid, que no había jugado desde no sé cuánto, y empató a cero. Y el Villarreal, que es el segundo, apareció por el Camp Nou y le metieron cuatro. Entonces, a ver, a la hora de la verdad hay que ver todo esto.
No, claro.
Tan mal como esto, lo está haciendo el Madrid y el Barça, tan mal no lo van a seguir
también
haciendo.
También lo dijimos anoche.
Esto es que, aún haciéndolo mal, van a estar arriba. Claro, eso no lo va a dudar nadie. Es que el Madrid y el Barça, yo sigo diciendo que van a ser los dos que van a pelear el título.
Claro,
porque por muy mal que estén, son mejores que los demás. Ahora,
porque los demás van a fallar también. Los demás van a fallar también.
Y tiene Madrid una ventaja que para mí es que tiene una plantilla más ancha. Te puede gustar más o menos. Puedes decir, no, la unidad B son todos muy malos, hay que matarlos a todos. Bueno, pero tiene más jugadores. Es que al Barça que no le venga un constipado a Piqué o a no sé quién, que lo decimos siempre. Ahora, de todas maneras, la liga va a estar, no digo barata, pero no cara. El Madrid ha perdido 5 puntos de 15, el Barça 5 de 12, el Atleti 4 de 12, creo. Es sacar 2 puntos por partido, o sea que te vas a 70 y tantos, sí, 80.
Media clase, ahí pueden haber aspirantes, ¿eh?
Claro, es una liga una liga de pocos puntos favorece a los outsiders.
No, claro, llegan al tertulión dos incorporaciones importantes. Palomar.
Con Pofitel.
Hola, Palomar.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Los tienes ahí de guardaespaldas, ¿no?
Oye, siempre llegan tarde estos, ¿no? Siempre llegan tarde.
Es que no sé, ¿por qué siempre llegan tarde?
Hay tráfico, el atasco.
El atasco de la M30.
¿M30?
Sí. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Son los consentidos.
La pregunta. Sí, son mi gente. La pregunta es: ¿quién llega peor, el Madrid o el Barça?
Después de esta jornada todo el mundo está muy negativo, ¿no? Si preguntas a un culé te dice que va en mal momento, llega a enfrentarse con el Madrid, y si le dices a un madridista exactamente lo mismo.
Le pregunto a Santi Cañizares.
Vamos,
a la pregunta de...
No lo sé, sinceramente no lo sé, pero creo que también es un partido muy distinto donde lo que haya pasado o el momento actual influye poco, y lo que influye son los momentos de partido y la gestión de ellos en un momento determinado.
Vale, Cañete Palomar.
A mí me parece más normal que el Getafe le gane como le ganó ayer al Barcelona que el Cádiz le meta el meneo que le pega ayer al Madrid en los 20 primeros minutos, que fueron espantosos y estuvimos al borde del escándalo. Lo acabamos de ver ahora en los resúmenes.
¿Estuvimos?
Cuando corre el cronómetro y va al minuto 30 y el Cádiz ha hecho 8, yo creo que llega peor el Madrid.
Uy, es la primera vez que estás de acuerdo con Antonio Ruiz. Ha dicho exactamente lo mismo que tú.
Además me lo ha copiado porque venía oyendo la radio.
No, te he mandado, lo has recibido bien, ¿no?
Puedes rectificar, Roberto.
Si quieres, puedes.
Además, decir, está muy bien lo que dice Roberto, porque dice estuvimos hablando del Madrid, entonces está claro que...
Yo tengo que decir que es todo verdad en una liga que, como decimos, está todo prendido todavía con alfileres, pero es verdad que el Barça tiene un factor adicional que es la presión. Viene de empatar en casa y de perder fuera. Y claro, un tercer partido sin ganar ya puede complicar el ambiente que se respira.
Para mí todo esto tiene una explicación, y es la deriva de por qué es tan peor el Madrid y el Barça, que indiscutiblemente, como dice Lama, yo no lo veo candidatos a nada en Europa, pero indiscutiblemente. Porque fallaron en el primer plan Renove. Quiero decir, este año, como no hay pasta, no hay plan Renove. Eran estructuras más o menos envejecidas las del Barça y las del Real Madrid, porque eran jugadores buenísimos, que unos habían ganado 8 ligas y los otros 4 Copas de Europa. este año no había pasta para Renove y fallaron los fichajes del año pasado. Si tú lo piensas bien, cuando te dicen el Barça va a traer a De Jong, joder, pues en torno a un De Jong joven, potente, fuerte, tal, se construye un centro del campo, más lo que haya. Y a Griezmann, 25 goles por temporada. Oye, pues mira, cuando falle los goles Messi, los meterá a Griezmann. Pues han fallado los dos. Quiero decir que De Jong hay que esperar por él y Griezmann a lo mejor también. Pero Griezmann es del Barça, no es Griezmann, es Antoine. Y en el Madrid van a por Hazard para que le dé algo de magia y a por Jovic para que le dé algo de gol. Han fallado los dos. Podemos hablar de otros fallos, ¿eh? De Junior o de Rodrigo, de no sé qué, no sé cuánto. Pero esencialmente los cambios que iban a hacer el Renove para que siguieran siendo buenos o aplastantes en España y competitivos en Europa, es que les han fallado. Y como este año no hay pasta, pues no hay Renove.
Esencialmente, pues, ¿sabes lo que pasa? Que había dos tíos que metían 50 goles por temporada y esos dos tíos ya no están. Tú las carencias las tapas cuando ganas los partidos sin querer ganarlos o sin merecer ganarlos. Y las ganas con animales que metan goles. Llámese Messi, Cristiano, sí,
pero,
Lewandowski.
Pero, por ejemplo, en el caso del Madrid, si Hazard da 15 asistencias y Jovic mete 20 goles, pues oye, no son 50, pero joder, más. Pero, ya, pero fallan los dos.
Ya, pero yo repito, cuando tú... Yo es que no hablo... Yo, claro, si nos vamos a quedar en la liga doméstica, pues sí, a lo mejor sí. Pero yo lo que hablo es que estos dos bichos de clubs, si quieren aspirar algo en Europa, ahora mismo no tienen ese jugador determinante, porque yo sigo pensando que Messi, que es el mejor futbolista, ya no es determinante. Para mí Messi ya no es el que, como hacía anteriormente, él ganaba solo los partidos cuando él quería los ganaba.
Lo de Messi es preocupante.
Ahora ya no los gana, aun queriendo no los gana. Yo creo que a los dos le faltan, pues eso, los megacracks que otros equipos tienen.
Ha dado un dato ahora, me ha dado un dato Uzquiano en la tele. Creo que en los últimos 18 partidos, ha contado Uzquiano, Messi ha metido 3 goles en jugada.
Es humano.
3 goles en jugada en 18 partidos. Claro. Messi.
No tiene los 25 años, pero dámelo en mi equipo.
Eso es evidente. Claro, pero no, por ejemplo, pero que claro. No está. O sea,
yo no enterraría a Messi.
Miguel, nadie está enterrando a Messi.
No, yo no lo enterraría.
Miguel, que no lo entierra nadie. Estamos hablando de que aún no ha aparecido este año. Aparecerá y será la repera.
Esto es otra cosa. Si decimos que Messi no es Messi, estamos enterrando. Yo no lo entierro.
No, nadie entierra a Messi que va a costar 500
millones. Lo que estamos poniendo de manifiesto, que es un futbolista que siempre es el que salva de alguna forma la vergüenza del Barça en un momento determinado.
Sevilla y Getafe, últimamente ganaba él. Sevilla
y que últimamente no lo está haciendo, ¿no? Que no lo pueda volver a hacer ni que no tenga calidad para hacerlo, pero que es verdad que últimamente no lo está haciendo.
No se puede vivir del pasado, como cuando Lama habla de los 50 goles de Cristiano, que es razonable, pero Cristiano no está. Y Messi, cuando yo leí en Barcelona, no, hasta los 45 años jugará en medio campo comunista tocando. No, señor. Los 33 son 33 y los 34 son 34. Si eres Messi, lo puedes estirar más.
Y confluyen estados de ánimo y...
Coño, claro. Y que la edad es la edad, tío. Y después, entonces, si no le ayudas, los que le tienen que ayudar son los Griezmann y estos que no se enteran.
Y después otra cosa respecto a Messi. O sea, él ha vivido y ha tenido la capacidad de poder, de imponer, de mandar a base de eso que ahora no lo hace. O que yo de momento no lo hace.
Creo que lo que define...
Yo creo que la influencia de Messi también puede que afloje, si no es el gran Messi que con esos valores se ha impuesto en el vestuario, se ha impuesto al club, se ha impuesto a todo el mundo.
Yo creo que lo que define el listón de Messi, si lo puede saltar o no, es Europa. Y en Europa, pesar los dos últimos campeones,
es muy difícil.
Lo que corre y presiona y se mueve el Bayern, que corría y presionaba y se movía el Liverpool. El fútbol de ahora es todavía más físico que hace 3 años, aunque parezca una tontería, todavía peor más. Y para Messi,
no parece ninguna tontería.
Para Messi es mucho peor, porque hay partidos que no la huele el Barça, y si no la huele el Barça, no la huele Messi.
Y los jeques en Europa, los jeques, que yo cada año digo lo mismo, el año pasado ya llegó uno a la final. Los jeques un año te van a mojar la oreja, porque es normal, tienen mucha pasta y tienen muy buenos equipos. Entonces algún día dejarán de cagarla en Europa y la ganarán. Estamos en el segundo escalón, si no el tercero. Aquí te viene el Lyon y te viene alguno de estos, segunda serie más o menos, y te puede eliminar.
Yo, no sinceramente, en el tema Messi, no sé qué opinaréis vosotros, pero veo también un poco por los gestos y la cara de él y un poco...
Sí, que
no acaba de estar feliz.
No se sabe si nos está castigando.
Eso se le...
Torcido.
Todavía
torcido,
está de luto.
Torcido.
De todas maneras, esto está empezando nada más, ¿no? Llevamos muy pocas jornadas. Estáis condenando ya a grandes jugadores.
Que
grandes
no, que nadie está condenando a nadie. Estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de la realidad. No estamos condenando a nadie.
No. David Albelda, cuando pierda dos partidos, lo echáis de España, ¿no? En la jornada...
No, no, ¿sabéis lo que estamos, constatando? Que los años pasan.
Claro,
que los años pasan.
Esa es la historia.
Es que esa es la historia. Es que parece que esto no va a ser eterno.
Hombre,
y que hay jugadores que han dado muchísimo, no estoy hablando de Messi, pero hay jugadores que ya hemos visto su mejor versión. Yo estoy convencido de que
sí. Aquí hay una cosa
ya han jugado sus mejores 100 partidos.
Que Messi,
y los
si
momentos
le rodeas...
de los equipos también...
Pero Roberto, aquí hay una cosa muy clara. A Messi, si le rodeas de futbolistas excepcionales, seguirá siendo un top como lo es. El problema de Messi es, claro, que creo que lo ha dicho hoy Paco Duguas, que los que están ahora con él no pasan de medianías.
Claro,
no hay ninguno que diga, hoy Messi, tú no te preocupes, que hoy gano yo el partido. No te preocupes, Messi, claro, que hoy yo me voy de cuatro y doy tres. El problema es que Messi, es que Messi, aun con 33 años, sigue siendo el mejor del Barça, pero sigue siendo el mejor del Barça todos los partidos.
En el Barça son 120 Griezmann y 80, 200 kilos entre Griezmann y De Jong. En el Madrid son 100 y pico Hazard y 60, y son jugadores que no han conseguido dar el relevo a los Modric, Suárez o los que sea.
Pero sí, ni de lejos, correcto, además, Paco.
El Madrid y el Barça, anoche lo hablamos con Lama, hay 6 o 7 tíos entre el Madrid y el Barça que Monchi no lo ficha para el Sevilla.
Eso que dice Lama.
Que es el que mejor ficha, ¿no? Entonces tú dices, oígame, no vamos a empezar a pasar cuentas con nadie. Pues tú coges los equipos del Madrid y del Barça de ayer y dices, ¿el Sevilla cuánto ficharía? Eso que hace Monchi, que compra, vende. Ninguno.
Eso que dice la madre.
Te iría a buscar al Koundé de turno y haría sus inventillos. De esos tíos no te fichaba ninguno. ¿Por qué? Pues porque por años y por una serie de cosas.
Esa razón que apunta Lama retrata fielmente y sirve para explicar por qué Messi con Argentina no ha ganado lo que ha ganado con el Barça.
No, bueno, tampoco es eso, yo creo.
¿Cómo? Creo que tampoco. ¿Que no es eso? ¿Qué jugadores de calidad ha tenido Messi en los últimos 10 años?
Bueno, en la delantera ha tenido, ¿eh? Que Maradona igual tenía peor.
Bueno,
vamos, dos bandas.
Maradona no tenía nada más.
Dos bandas.
Que no tenía
y
nada.
Y hace campeón y subcampeón. Pero bueno, eso es cada 4 años y son circunstancias. Pero ahora es un señor de camino de 34 años. Como hay otros. Como hay otros que tampoco... No van a estar mejor. Entonces lo que dice Paco tiene razón. El relevo no ha estado a la altura. El relevo top, por así decirlo. Ahora, si tú tienes el caso de Reguilón, se marcha Reguilón, que es el mejor de los tres, pues mire, es una apuesta que el año que viene me imagino que la echarás para atrás.
Que no era fácil estar a la altura, porque efectivamente
no era fácil,
un logro muy importante.
No,
pero también no se esperaba que, dado el la inversión realizada, joder, por lo menos solucionará el problema.
Tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? Dime, ¿quién habla? Tomás.
No, pero que dice Cañete, que no era fácil estar a la altura, no ha estado.
Que hay que hablar de muchas cosas y tenemos esperando un protagonista.
Mensajes
que dicen los oyentes del partidazo
y de tiempo de juego, si son los mismos.
Que claro, son que... también muy amigos de los oyentes de tiempo de juego. Son muy amigos, muy amigos. Somos todos hermanos. Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues uno de esos oyentes dice: Nacho, Marcelo, Isco y Lucas Vázquez ya no son jugadores para el Real Madrid y el que los pone tiene más culpa. Media plantilla está para echarla y lo sabemos todos. ¿Cómo va a jugar un equipo en equipo cuando nunca se repite el mismo equipo? Y por favor, yo creo que ya vale con lo de Marcelo. Que el Barça no se agarre al VAR ni a cuentos chinos. Lo de ayer volvió a ser deplorable. Otro hace una reflexión sobre Messi. Dice: Messi está entre los mejores jugadores de la historia, pero seamos honestos, aparte de la edad, ya no están Iniesta o Xavi para tirarle la pared. Ya no está Neymar para inventar cuando te desconectas y ya no está Toto para correr y así un largo etcétera. Por favor, que alguien diga que Messi lleva 4 goles en los últimos 24 partidos. A lo mejor ha empezado su declive, pero claro, Leo es intocable. Otro dice: muy bien Emilio tapando las vergüenzas del Barça a costa de los fallos del Madrid. A ver cómo acaba esto y quién ríe el último. Y dice otro: el Barça la lió este verano al no vender a Messi y con ese dinero haber reconstruido el equipo. Y hay otro oyente hablando del mal partido de anoche del Madrid.
La primera parte ayer del Madrid es inaceptable. Fue una auténtica vergüenza. Así no vamos a ir a ningún lado. Es que yo no entiendo ese partido que pudo hacer Madrid tan malísimo. Tiró a portería 2 veces. Es que fue un partido lamentable y así no vamos a ningún lado. Y se acabó.
Se acabó. Pues ahora lo comentamos. Sigue. Ahora lo tratamos. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, en el que están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, David Albelda, Antoñito Ruiz, Fouto, Palomar y Cañizares. Cañizares, que ahora mismo acaba de protagonizar un hecho insólito en
totalmente. ¿Y la alegría que me llevó o qué?
No. Él pensaba que tenía el móvil roto por todos los sitios. Y resulta que lo que tenía roto era el plástico que cubría la pantalla del móvil.
Totalmente.
Y te acabas de dar cuenta. ¿Ibas a ir a comprar otro móvil?
Con qué poco es feliz, ¿eh?
Qué poquito, ¿eh? Con mil euros más que uno tenga, pero gastárselo.
Escucha, pero, o sea, tal cual. O sea, me dice, tengo que cambiar de teléfono, mira cómo lo tengo todo roto. Y Palomar le ha dicho, no, pero si tienes. Esto es un plástico.
Está estrenando teléfono en este momento.
Es que es peor porque me ha dicho, ¿pero por qué no le pones un protector? Digo, si es que yo creo que protector lleva.
A ti lo de dar de comer a los muflones y cazar jabalís y todo eso es bien, pero
siempre, siempre me he codeado mucho mejor en la naturaleza, en la verdad y en el
esto, es la,
tal,
esto es la naturaleza
que
el Tertulión es plena naturaleza,
efectivamente,
lleno de animales y de
eso te voy a decir, más animales que aquí no creo que haya,
efectivamente. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida al entrenador del Cádiz, que ayer consiguió una victoria histórica, Álvaro Cervera. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues muy bien, muchas gracias, contento.
¿Contento? ¿Lo ha celebrado de alguna forma? ¿Hoy ha salido a comer y ha comprado un vino más caro? ¿O ha hecho algo distinto?
No. Trátame de tú, por favor. Pero no, que va. No, nosotros viajamos ayer en el avión y llegamos a casa, he dormido normal y hoy un día normal, como otro cualquiera. Mucho más contento.
Pues Álvaro, te voy a decir una cosa. Yo, la vida me está enseñando que las buenas cosas hay que celebrarlas, porque sí, porque no son tantas.
Sí, pero quiero decir que no lo celebro de forma especial, pero lo celebro y mañana volvemos a entrenar y seguro que lo celebraré, quiero decir, sin un
champán, sin un no sé qué, vale.
Pero que sí, que estoy muchísimo más contento que otro fin de semana, claro que sí.
Vale. Ayer cuando vio que llegaba una ocasión, otra ocasión, que el Madrid no espabilaba y que el Madrid era el dueño del partido, ¿qué pensaba? ¿Nos va a pasar lo de siempre? ¿Que el Madrid nos va a matar en una de estas y acabamos aquí 3-0? ¿O ayer decía, va a ser el día?
No, pensaba que perdíamos. Pensaba que, bueno, dicho así parece que soy muy derrotista, pero...
No, es que es tal cual.
En el descanso sí pensaba que, porque yo llevo mucho tiempo y he visto muchas veces jugar al Madrid y equipos como ese, y cuando te marcan uno, luego tú te descompones un poco y viene otro y otro, y pensamos que habíamos perdonado, entre comillas, tanto en la primera parte, habíamos tenido tantas posibilidades que quizás no las tengamos y no las aprovechamos y al final lo pagaríamos, sí.
Claro, y seguramente pensaría usted, es que encima va a ser por el VAR y no me voy a poder ni quejar, porque como estoy ya expedientado, es que no voy a poder ni rajar.
No pensaba que iba por el VAR. Yo iba mirando los minutos y iba haciéndome la idea de cada cuánto te puede marcar un equipo y veía que se iban acortando y digo, pues estamos más cerca, algo nos llevamos y al final ya estaba tan cerca y digo, no vamos a llevar el partido, o sea, que vamos a ganar. Y bueno, pues ganamos.
Estábamos comentando en el principio del Tertulión, en el arranque, que se nota que los equipos le han perdido el respeto a Madrid y Barça, desde el punto de vista deportivo, lógicamente, que ya no se juega contra el Madrid y contra el Barça con esa sensación de que nos metan los menos posibles, vamos a salir con la cabeza alta, no, que sea quien sea el equipo, va a por el partido contra el Madrid y contra el Barça. ¿Eso es así? ¿Ha cambiado?
Bueno, no sé, nosotros íbamos... con respeto, con miedo, no sé si decir la palabra miedo, pero sí que vamos con respeto. Yo te digo, como entrenador, yo quería salir de Madrid bien, pudiendo entrenar al día siguiente y no tener que levantar la cabeza a los jugadores y levantarles el ánimo, y quería salir bien, pero sabía que era una oportunidad también para un poco valorarnos nosotros, que podemos competir bien y que y bueno, se dieron todas esas cosas que el partido se puso de cara a nosotros. Luego, cuando el Madrid, en todo entre comillas y bajo mi punto de vista, cuando el Madrid hizo el 4-3-3 con pivote por delante de la defensa y tal, apenas llegamos a portería. Pero cuando quitó ese, al principio quitó ese pivote y lo puso por delante, pues dijimos, o lo pasamos mal o lo van a pasar mal ellos, porque va a haber espacios y a lo mejor tenemos la oportunidad. Oye, pues salió cara y tuvimos pues esa oportunidad de ponernos por delante y al final sufrir mucho y aguantar un resultado.
Cuando ves que Zidane hace 4 cambios en el descanso, ¿te cambia mucho? ¿Te trastoca mucho? ¿O en el vestuario dijiste, van a cambiar porque si no pueden seguir?
Bueno, los cambios al final era Casemiro, Valverde, Militao y no recuerdo el otro ahora mismo.
Asensio.
Ah, y Asensio. Asensio sí que me preocupaba porque se iba a poner en banda derecha, es un jugador a pierna cambiada y esos son los típicos jugadores que sí que cuando la reciben tú tienes que hacer algo porque si no te van a... Pero los otros cambios no, realmente no me preocupaban para la ventaja que llevamos en el marcador. No era el típico, cuidado con estos que nada van. No, era que iban a mejorar el equipo, le iban a poner una marcha más, pero si nosotros seguíamos igual, podíamos seguir aguantándoles más o menos bien.
¿Y el equipo aguantó? O sea, que no sufristeis un asedio, no en ningún momento se vio un agobio de decir, joe, que se acabe esto cuanto antes.
Bueno, nos metimos muy atrás, ya apenas pasábamos con claridad a medio campo, ellos apenas tienen espacio. Los equipos grandes no les gusta llegar por banda y centrar y rematar, no, les gusta llegar a la línea a fondo dentro de la área pequeña, ponerla atrás y empujarla. Y bueno, eso fue lo que hicimos un poco, meter a mucha gente para que no tuviesen espacio entre el central y el lateral y pues eso, que centraran balones. Y ahí nosotros tenemos un portero que va bien, tenemos centrales y eso conseguimos. Pero otras veces, incluso haciendo eso, el Madrid te gana, porque el Madrid no te gana acertando ellos. Muchas veces te gana equivocándote tú, pero no equivocándote en tu área. Te puedes equivocar en el área de ellos y te cuesta un gol. Y eso lo hicimos bien ayer. Ayer nos equivocamos, entre comillas, poco.
Es que estáis dando muy, muy buen rendimiento, o sea, y fuera de casa especialmente también, o sea que, y en partidos importantes.
Sí, fuera de casa para equipos como nosotros.
¿Te está sorprendiendo a ti mismo? Perdona, Álvaro, ¿te está sorprendiendo a ti mismo el equipo?
Bueno, yo el equipo lo conozco porque llevo mucho tiempo con él. Sí que es verdad que en primera parece como que el equipo se suelta un poco más y hacemos alguna cosilla más que en segunda, pues como que no lo hacíamos, como que estábamos más cohibidos, incluso yo le prestaba más atención a ciertas cosas, y en primera, pues tenemos un poquito algo más, no mucho, algo más de alegría, y lo que iba a comentar es el tema del COVID, creo que hay sitios donde te iguala mucho, y los partidos fuera de casa, si igual nosotros hemos ganado con 9 en San Mamés, que con el campo lleno con 9 nos venimos con unos cuantos seguro. Nosotros hemos ganado ayer en Valdebebas y en el Bernabéu, pues seguramente el partido ha sido diferente. Y esas cosas, pues a nosotros quizá nos han beneficiado. No sabe mal, porque no disfrutar las cosas con nuestra afición, pues es malo el ascenso, la victoria de ayer, pero es verdad que a lo mejor nos iguala un poco a todos.
Tal cual.
Bueno,
tal cual,
a lo mejor con público en el Carranza, Alberola hubiera pitado el penalti del Granada y hubieran pitado la falta del segundo gol del Sevilla. O sea que...
Seguro, sí, también. También.
No, cuidado, Álvaro, no vayas por ahí, que lo diga Paco, tú no, que está...
Tienes amarilla.
Está Fouto.
Fouto, si lo dice Paco y Álvaro Cervera dice tiene razón, eso no es...
No, pues que me diga que no tengo razón.
Si lo dice Paco, yo sancionaría a Paco y no sancionaría nunca a Álvaro Cervera.
Vale, ¿le pueden caer a Paco 4 tiempos de juego?
A Paco, efectivamente, le metería 2 por la mañana y 2 por la
que
tarde.
Que sean en Navidades, que así pillo. Sí.
En la cautelar hasta Navidad.
¿Sabes ya algo de la sanción, Álvaro? ¿Cuándo te pueden...? ¿No?
No tengo ni idea. No, yo pensaba que como no me habían dicho nada, eso era algo que había pasado ya. Pues no tengo ni idea, no lo sé.
Habiendo ganado el Bernabéu, te meten más partidos.
Te van a indultar, Álvaro, de horas.
Sí.
Sí.
Al revés. Oye, Negredo bien, ¿eh?
Muy bien. Y yo no soy muy muy amigo de los jugadores que fueron. Soy más de los que son y los que pueden ser. Pero a nosotros nos ha sorprendido. Muy bien. Desde el primer momento supo a dónde venía, qué grupo eran sus compañeros, quién era su entrenador, su cuerpo técnico. Y desde el primer día se ha puesto manos a la obra de lo que tiene que hacer y fenomenal. Bueno, es nos está ayudando, un veterano como él nos está ayudando a nosotros a ser mejores. Muy bien.
Ayer tus dos nueves se comen a dos centrales campeones del mundo, que sí, también sí, lo tenías preparado, la verdad.
Bueno, porque el Madrid cuando hace un ataque largo, largo quiero decir que da más de 10, 12 toques al balón, al final acaban con 7, 8 jugadores al borde del área contraria. Y acaban con Marán y con Ramos. Y son buenos por eso, porque son capaces de defender con poca gente, porque son los mejores, no solo atacando, sino defendiendo también. Y bien, y a ver si se equivocan en algún pase interior y podemos salir. Y con Negredo un poco de boya y el Choco que rápido, a ver si le podíamos. Pero no pensábamos que íbamos a hacerle esas ocasiones tan claras. Pero sí que alguna le íbamos a pillar, si lo teníamos en la cabeza.
El Choco acabó lesionado, ¿no?
Sí, tuvo un golpe en una falta y se sentó a escuchar un poco en el descanso. Y cuando fuimos a salir, fue a levantarse y dijo, no puedo. Y, sí. Y
es que yo creo que hay una que tiene muy clara por la izquierda que yo creo que la falla porque está tocado ahí. Que llega el hombre que llega tocado al remate, me parece, pero bueno.
Puede ser, no lo sé, no lo he comentado con él, pero sí que pensamos que no tenía nada y al final lo vimos que cambió.
Me alegra mucho hablar en calma en el tertulión, Álvaro. No sabes el mérito que tienes de haber mantenido estos minutos de lo que era la radio antes, ¿no? Una persona hablando y otra escuchando. Sí, esto no lo hacemos aquí habitualmente, con lo cual te agradezco mucho porque en el mismo fin de semana has hecho historia. Has ganado en Madrid al Real Madrid y has hecho callar a todas estas bestias que tenemos aquí. Y Cañete me ha dicho, cuando estábamos a punto de hablar contigo, me ha dicho Cañete, qué bueno es este entrenador.
Sí, yo, Álvaro, yo quiero hacerte una pregunta.
Ah, Cañete sí, ¿no? Cañete sí puede hablar.
Cañete puede preguntar, sí.
Vale, vale. No, si me parece bien. Desde que llegó todos, sé que es otra cosa.
Todos podéis preguntar.
Ahora no preguntamos.
Pero pregunta rápida.
Enseguida notamos que es otra cosa.
¿Cómo hace un entrenador ahora para esta semana volver a entrenar a ese equipo que viene en segunda división, donde la mayoría tiene mucha más experiencia en segunda y en primera, después de haber ganado el Madrid? ¿Cómo haces para curar ese digamos, ese éxito que ahora mismo recorre la cabeza de tus jugadores y que probablemente tú pues le tengas cierto respeto a que no se crean que todo el monte es orégano, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, esa es una labor que hay que hacer de aquí al domingo, que viene el Villarreal, y no la vamos a hacer mañana ni pasado, pero porque mañana y pasado vamos a, entre comillas, disfrutar de esta victoria, porque también lo tenemos que hacer, pero sí que tenemos que llegar sabiendo que el partido del domingo es diferente, pero es una de las tareas de esta semana, lo sé, es complicada.
Levanta la mano Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
No, yo lo que le quería preguntar al míster, felicidades, míster, brutal.
Gracias.
Me hizo disfrutar muchísimo. Lo que pasa sí, es que
es antimadridista.
Lo que pasa es que Paco González ya me había dicho en el minuto 1 que íbamos a ganar. O sea que no, lo que le quería preguntar era precisamente lo que usted ha explicado, que si usted cree realmente que un triunfo así en un Bernabéu lleno debe ser la repera, más todavía, ¿no?
Sí, y más complicado porque existen muchos factores en esos campos llenos. No solo existe el fútbol, existen muchos factores más, por lo que muchos jugadores están en unos equipos y no están en otros, porque es un escenario tremendo, lleno de público, y eso quieras o no, sí, es muy diferente, es muy, muy
sí,
diferente.
Sí, pero mister, cuando Sergio Ramos saca en el Bernabéu lleno la pelota de sobre la línea, ahí se monta un pollo a favor suyo, sus jugadores
lo hubieran pitado,
Al Madrid claro,
lo hubieran pitado
el Bernabéu. Sus jugadores se hubieran venido aún más arriba,
Sí, pero...
No sé, pregunto, no lo sé.
Sí, es así, pero no... A mí por lo menos cuando estoy en un equipo y empiezan a pitar al equipo de casa y yo soy visitante, yo me preocupo porque espero una reacción de alguna manera del equipo. De verdad que yo... es más, cuando que están muy contentos con el equipo, cuando está haciendo todo bien, es cuando yo creo que a lo mejor le puedes hacer daño. Pero cuando le pitan esto, hay que tener cuidado. En el fútbol hay cosas que se repiten muchas veces. Difícilmente un equipo no te haga una ocasión muy muy clara de gol, difícilmente, y cuando llegas al minuto 80 y no te han tirado, cuidado.
Yo creo que hay jugadores que se están acostumbrando peligrosamente a jugar sin público, cuidado con eso, ¿sí? Hay jugadores que peligrosamente se están acostumbrando a la tranquilidad del silencio del estadio. Cerramos con una pregunta rápida de Tomás Guas. Tomás.
No, yo lo que quería decirle, a la vez que le felicito, es que, bueno, aquí mucho se habla que el Madrid y el Barça están mal y tal, pero ves jugar al Cádiz, ves jugar al Elche, al mismo Huesca, esto va a ser la leche, ¿no? Porque es que yo veía en verano, decías, joder, pues es que entre el Elche y los tres que suben, entre todos tienen 300.000 pesetas para pa fichar. Esta, tal. Oiga, pues está jugando que yo sí, no sé cómo va a acabar esta liga.
Bueno, yo creo que al final todo se normalizará. Las diferencias serán las que son, pero si es verdad que hay momentos en la liga, pues que no sé si más despistados o el tema de las elecciones, que ahora el Madrid tiene 3 partidos, tiene que ir a Barcelona, no lo sé. Pero yo creo que al final todo se normalizará y a nosotros nos costará un mundo salvar la categoría, igual que al Elche, y al Barcelona y al Madrid se van a jugar el título, quizá con la aparición del Atlético de Madrid y del Sevilla, pero yo creo que todo se va a normalizar porque es de ley, tiene que ser así.
Sí, sí, pero yo pienso en el Alavés, el Eibar, todos estos que no tienen un rival fácil.
No, no, claro que no, por supuesto que no. Hoy todos preparamos a conciencia nuestros partidos, todos intentamos igualar incluso al mayor rival que te puedas encontrar, y es todo muy 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 difícil. Al final se decide, voy a decir una perogrullada, se decide por jugadores, no se decide muchas veces por equipos. Los equipos al final estamos muy muy igualados, pero deciden los jugadores, y cuando esos jugadores tienen la suerte, que a lo mejor no tienen su día, pues es cuando das un poco la sorpresa, como nos pasó ayer.
Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, ganador ayer en Madrid. Gracias por estar en el Tertulión. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
El entrenador del Cádiz.
10 puntos, chato.
Enorme, no muy amigo de las entrevistas.
Enorme,
¿eh? Juanma.
Qué sensatez. Que
no es muy amigo de las entrevistas.
No,
gusta mucho.
Mira, gracias. Pues gracias, porque
pues ha sido mañana,
un modelo, macho. De sensatez. No, pues,
ha hablado con mucha naturalidad.
Común y diciendo cosas muy sensatas.
En el entorno del Cádiz se pensaba que el equipo no tenía plantilla para la primera y que hacían falta 1000 refuerzos. Y él mismo lo ha dicho al principio en una. Estamos atreviéndonos a cosas. Está jugando para mí mejor, más vistoso.
En primera que en segunda.
Exacto. Sí. Y el Elche sí, lo mismo.
Paco, cuando también, Paco,
cuando subieron el Elche ahí, el último partido ahí en Girona, ¿qué tal? ¿Qué pasaría? ¿Que echar una pacheta? ¿Qué tal? ¿Y qué van a traer? ¿Qué va a ser el primer partido del Elche?
Pero me quiero decir una cosa, ¿eh? Aquí hay futbolistas, yo creo que es más fácil jugar bien en primera que en segunda, ¿eh?
Puede ser. Pero
sí, bueno, pero Manolo, eso es así, Manolo. Pero hay que hacerlo, ¿eh?
No, si yo no le estoy
diciendo. Manolo, ¿qué dices? Para algunos futbolistas, para algunos.
No, en general.
No puede ser. O sea, eso es imposible. No puede ser más fácil jugar en primera que en segunda.
No, cuando tú eres un buen futbolista, juegas mejor en primera que en segunda. En segunda, respiras menos, te enciman más, te muerden más.
Es así, bueno, como dice la mano.
De todas maneras, me ha encantado Álvaro Cervera. Me parece un magnífico entrenador. Creo que está poco valorado todavía lo que ha hecho en el Cádiz. Poco valorado, y que empieza la gente a darse cuenta.
Poco valorado, si la han por 4 años.
Bueno, en Cádiz sí.
Ah,
en Cádiz. Vale. Yo no me estoy vendiendo con el Cádiz, al revés, que sabe lo que
¿pero
tiene.
¿Qué querías? ¿Que llevar al Bayern de Múnich?
En Cádiz Cervera es una institución.
Pero vamos a ver. Que nadie lo duda, lo de Cádiz, que está poco valorado en el fútbol español lo que ha
pero
hecho
es que
con el Cádiz.
Tú eres muy tendente a eso. Cada vez que Bordalás, poco valorado Bordalás.
Es verdad.
Cervera, poco valorado Cervera.
Verdad.
Pero ¿cómo que poco valorado?
Es muy difícil. Fíjate
que no.
Lo que hacen es muy difícil.
Pero si lo,
no está, todo el mundo
pero si lo estamos diciendo.
Pues ponle tú bien. En vez de poner bien a Koeman, ponle bien a...
Claro.
Y aparte...
Koeman.
Oye, estás muy indignado con el tema de que Koeman le haya dicho a...
Sí, eso estoy tremendamente indignado.
Espera, vamos con ese tema. ¿Tú te parece muy mal que Koeman le haya ido a decir a Bordalás, Nión me ha faltado el respeto?
Si es que es verdad que él ha dicho eso, que es que yo no me acabo de creer.
Sí, eso lo dice Koeman.
Sí,
lo ha dicho Koeman.
Es flipante, o sea, vamos a ver.
¿Por qué?
El primero flipante el aguante que tiene Bordalás. De que venga un entrenador a decirme, oye, que tu futbolista, como si él fuera el padre, me ha dicho esto. Segundo, de que gane el Getafe y aún se discuta de que si ni una pegó un codazo, se ha hecho más faltas que el Barça o no sé qué tal. Cuando el Getafe ganara al Barcelona, debería ser ya algo que para mirar la crítica hacia otro lado,
hacia
Getafe.
Santi.
Y te digo
eso es así, pero el codazo se lo metió. O sea, sí, eso es así. Bien.
Habla con el árbitro, no con Bordalás. La crítica para el árbitro, que no le expulsa, no saca la amarilla.
Tú estás comentándolo como si no se hubiera producido.
Yo estoy diciendo
eso.
Que siempre tiene Bordalás que cargar con la responsabilidad
Eso es verdad. Una vez en mi vida estoy de acuerdo.
Eso es verdad. Muy
ya está bien, hombre, que le ha ganado al Barcelona.
Gana y
si el árbitro no le expulsa a Nión, oye, critica al árbitro. Y tú, entrenador, ¿qué me vienes a contar a mí de que Nión te ha dicho? ¿Qué narices? Pues anda que no me dicen a mí cosas. Aquel, el otro, y no acaba el partido y vengo, oye, mira, que es que tu futbolista me está diciendo
es fútbol,
esto,
sí,
es que tu futbolista me está diciendo que somos marrulleros, que perdemos tiempo.
Muy bien, Santi,
ya está bien, hombre, ya está bien, que es el Barcelona, Por favor.
Ahora bien, dicho lo cual, yo estoy de acuerdo. Si le insulta,
que tenga que responder a críticas Bordalás a día de hoy, a día de ayer, después de haber ganado al Barcelona, es tremendo.
Eso, yo estoy contigo, pero si es verdad que le insulta,
yo
no
creo,
debe
creo, insultar. Creo, Paco, que has notado que era un tema que quería comentar.
Pero que no estamos defendiendo al que insulta, estamos
bueno, pero por si acaso.
Que si insulta, habrá que criticar a Nihon, pero no habrá que ir a llorarle a Bordalás.
Son dos cosas diferentes, pero yo aprovecho
claro
a meter
que
la
Bordalás no es el padre de cada uno de los futbolistas.
A ver, un momento. El papel de Koeman es comentarle a su colega que tiene un futbolista que no se comporta correctamente. Porque si Koeman no hubiera que querido, si Koeman hubiera querido que le cayera Koeman, es que está negocéntrico.
¿Puedo acabar o no?
Es que está negocéntrico, que no le puede insultar nadie cuando el problema que tiene es
Santi, tú tienes alguna historia con Koeman que ya te ha ido bien esto.
Eso es más fácil.
O sea, ya
fastidiamos. Cada vez que hable yo de Koeman, lo más
No, pero esta vez
con rencor de Koeman.
No, eso no es verdad.
Eso es lo más fácil.
Eso no lo he dicho.
Pero escúchame, ¿te imaginas tú a Bordalás que fuera y le dijera a Koeman?
Claro.
Oye, sí, dile a Messi que cada vez que el árbitro pita no le coma la oreja. Oye, dile a Piqué que cada vez que el árbitro pita no le haga aspavientos.
¿A que
no te lo imaginas?
No, esto es lo mismo.
Pero llega el egocentrismo a Bordalás.
Pero a ver una cosa, ¿y qué va a hacer Bordalás si eso ha pasado, aunque sea
Koeman?
Claro,
¿qué culpa tiene Bordalás?
A la pared, a Nihon.
Nadie culpa a Bordalás. Yo me voy a quedar solo en esto, pero...
Lo digo rápido.
A mí me parece que un entrenador
es lo que ha hecho Koeman.
No, es que yo creo que hace bien. Un entrenador que se ha educado.
No te vas a quedar solo, estoy contigo.
Un entrenador que se ha educado, que a mí me parece que Koeman es educado. Igual vosotros que lo conocéis mal, dices, no, es un tío que está insultado todo el rato. Vale, entonces me callo. Pero él, Zidane, Valverde, tiene perfecto derecho, además porque se le vio con un buen rollo antes del partido con Bordalás, ahí decirle, oye, tú tienes un jugador que me está faltando el respeto. Porque será centro europeo, tendrá otra cultura. A mí no me parece nada mal.
A mí lo que me parece mal, o sea, las imágenes que yo vi, era una conversación reposada, nada agresiva, y puede que fuera de esto. A mí me pareció mal que lo contara.
Claro, que luego lo haga público.
Que lo contara.
La trayectoria que tiene esta gente en el fútbol de élite, hombre, claro. Yo entiendo que el fútbol tiene un nivel de tolerancia, vosotros habéis jugado.
Esos son códigos, esas cosas no se comentan.
A dejar la toalla.
Pero a ti, por ejemplo, Cañete, ¿alguna vez te han insultado en un campo?
Cada vez que iba a dejar la toalla.
¿Eh?
Claro, no, ni me han insultado ni yo he insultado tampoco.
Escucha, no vale decir...
es que vaya tontería, ¿sabes?
No vale decir, estos son códigos y lo que se dice dentro no vale, porque claro. Luego, cuando alguien dice, ha habido un insulto homófobo o un insulto racista...
No, eso es delito. Es que una cosa son códigos, otra cosa es...
No, pero entonces os parece que lo digan, ¿no?
Eso sí,
exacto, claro, ya está. Pues si a mí Ronald Koeman o Pepito Pérez me dice un jugador que no sé lo que le dijo, pero imagínate que le dice...
Según El Mundo, en El Mundo han publicado hoy, no sé quién, porque si no lo diría, no me acuerdo quién lo ha publicado, que le pudo llamar gordo.
O Tintín. ¿Gordo o Tintín?
Pues gordo es lo que dicen los del Barça y Tintín dicen los del Getafe.
Pues la gordofobia también existe, que lo sepáis.
Sí, pero no es delito. Sí,
pero escúchame, Paco. ¿Qué culpa tiene Bordalás?
Paco, él no culpa a Bordalás, le está diciendo...
Paco, que tú has hecho inalámbricos.
Bueno, pues que salga,
que ahí hay una batalla, que cuando pita el árbitro y arranca hay una batalla, hay una disputa permanente, es como una guerra, fútbol, un partido de fútbol desde el punto de vista deportivo.
No digas eso, Santi, que no está bien que la audiencia interprete que esto es una guerra, ¿eh? No digas eso. No utilicen ese término porque bien, eso es bélico.
Yo te estoy diciendo que hay una guerra desde el punto de vista
deportivo. Pero matizo.
No te estoy diciendo que vayamos a la guerra a matar a nadie.
Porque entonces estoy con Paco aquí, con los códigos vale todo. Con los códigos vale todo. Todo lo que dice mata. No, se queda en el campo.
Oye, si el inicio del problema es que un tío insulta a otro, una persona insulta a otra, si ese es el inicio y es verdad, es muy feo. Y deberíamos tratar de no darle bola a eso.
No.
Ahora, a partir de ahí, oiga, que el Getafe, cuando gana el Getafe hay lío, sí.
Pero Tomás,
que Bordalás no tiene ninguna culpa también.
No sabemos lo que le ha dicho.
Qué raro que cuando gana el Getafe hay lío, qué raro.
Yo te digo que el inicio, si es así, presuntamente, todo lo que queráis es que si es un tío que insulta. Pues no está bien insultar.
Si
Koeman o quien sea.
No,
pero hizo ayer el Getafe algo especialmente...
No.
Sí, especial que hizo, o sea, que fue ganar al Barça, que no le ganaba nunca con Bordalás.
Pero perdona un momento, Cañizares, yo hago una pregunta. Dice, no está bien insultar. Pero es que vosotros os pensáis que hay algún partido desde Alevines a veteranos mal, ¿no? En donde bueno, no pues se mal, insulten.
¿No? Sí, bueno, pero no está mal, no está bien.
Estará mal,
no está bien.
Entonces, vale, todos los programas los hacemos todas las noches hablando de los insultos que hay en todos los partidos, chicos. Es que todos los partidos hay insultos.
Al 100% de los que estamos aquí estamos en la misma línea de que no está bien insultar. Pero
claro que no.
Lo que estamos cuestionando es si Koeman se lo dice a Bordalás, ¿qué va a hacer Bordalás? Es que
sí, pues, eso, he hecho otra cosa.
Pero no, no, pero a ver, yo creo que, que Koeman se lo dice a Bordalás porque en un futuro a Niol le puede pasar algo que le metan un partido de cinco, echar una sanción de cinco partidos. Si su entrenador no le dice
eso,
algo.
Eso le preocupa. El Koeman, el hombre, está muy preocupado con que Niol pueda jugar todos los partidos de la temporada.
Oye, David, una pregunta. Hermano, una pregunta. Cuando a ti en un campo te han insultado, ¿tú has ido al entrenador rival a decirle, oye, tío, que tu nueve me está insultando?
Yo no.
Ah, vale, por eso.
Pero a Cañete
el padre del futbolista le llamé el lunes. Oiga, joder, ¿en dónde ha estudiado su hijo? Le pregunté un lunes por la mañana al padre.
Claro, es que son códigos de fútbol.
No, me cago, está muy mal, pero que vengas a preguntar a Bordalás. A que si hubiera ganado el Barça no se lo pregunta.
Pues no lo sabes. Eso no lo sabes.
Mierda para todos estos.
Eso no lo sabes.
Bueno, pero mira cuando, voy a esperarle.
Mira cuando Paco ha dicho es una mentalidad centroeuropea y tal y cual. Mira quiénes han sido los tres que no han firmado la carta de rebajarse el sueldo en el Barça.
¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que Koeman no insulta en su vida en un campo de fútbol?
No.
¿Qué me quieres decir con eso? Si es que Koeman es el santo que ha bajado del cielo.
Koeman ha insultado
porque eso es el fútbol. Claro, y que está cabreado porque se lo ha hecho Niom. Muy bien, pues Niom. Muy mal Niom. ¿Pero qué coño tiene que ver Bordalás en esto?
No, pero
es lo que yo me vuelvo a plantear.
Está cabreado porque tiene un punto de egocentrismo, claro, que piensa que un futbolista no se puede dirigir a él en esos términos, que es el entrenador del Barcelona.
Ahí sí que
ese
tengo
es
un poco
el problema.
Ahí sí.
Nada más.
Respira por la herida.
Sí, ahí sí, lo he visto, joder.
Podéis decir lo que quieras, pero lo que yo leo es
facturitas.
Eso. Exactamente eso. Soy el entrenador del Barcelona y
Hacienda
también se me puede insultar.
A los 5 años, pero tus facturitas.
Y estás perdiendo un Barcelona en Getafe.
Eres como Hacienda, te persigues.
Podéis decir lo que queráis, o sea, es que me importa un pimiento, ¿sabes? Al día que tenga que decir que Koeman lo ha hecho extraordinariamente bien,
yo creo que no
lo diré,
razón
y también
contigo,
con esta vehemencia, sin ningún problema. Sin ningún problema.
Yo creo que
en fin, me importa tres narices.
¿Y tú también, a que sí, Albelda?
No, yo estoy con Santi 100%. Lo que él diga...
Nos falta
para mí bueno es, sin escucharlo.
Nos falta Angulo en la tertulia solo. Tendríamos a la Santísima Trinidad.
Que ahora no vamos a poder criticar nunca a Koeman. A pesar de que critiquemos van a pensar que...
No.
¿Tú?
Yo no estoy criticando a Koeman, yo estoy...
A mí me encantó el Barça, jugó fenomenal. Los cambios que hizo, fenomenal. Fue fenomenal el partido del Barça que hizo.
Que yo no estoy criticando a Koeman. Yo estoy defendiendo a Bordalás.
Es que vamos a ver. Es que ahora no voy a poder decir una crítica al Barça porque hace 12 años...
No, pero la gente, ¿sabes lo que te va a decir? Pues ahora a ver si puedes criticar al Madrid, que tu hijo está en el vestuario del Madrid.
Ah, pues que no me lo han dicho ya, o que mi hijo lleva 6 años en el Real Madrid y he criticado al Madrid cuando no ha jugado bien, porque es mi trabajo, y el que no le entienda, lo siento, y alabo al Madrid cuando ha jugado fenomenal. ¿Qué voy a hacer?
Pues mira, Álvaro Benito, lo que le pasó.
Bueno, ¿y qué quieres que hay? ¿Qué quieres? ¿Que van a echar a mi hijo porque diga que el Madrid jugó mal ayer?
No lo descarto.
Pues oye, pues
no te
extrañes.
¿Qué le pasó a Álvaro Benito?
Pues que haga lo que consideren, pero lo que no puedo hacer es yo dejar de comer a mi familia para que mi hijo sea futbolista del Real Madrid. Tengo que dar de comer primero a mi familia.
Repito, yo no critico a Koeman, yo he defendido a Bordalás.
Vale, que quede claro. Lo dices como si estuviéramos en un juicio, que lo apunte alguien.
Sí, porque es que me hace gracia, porque es que aquí está. No, es que ha hecho bien decirlo. No, pero usted, pero que lo diga públicamente, pues se lo diga Niol.
Pero si es que
¿por qué no se ha ido a por Niol?
Decir que Koeman ha hecho bien no es criticar a Bordalás.
Naturalmente. perdona. Yo sí, para mí criticar a Bordalás es ¿por qué no se ha ido Bordalás a Niol y le ha dicho, oye, mira,
no,
yo llevo muchos años en esto, soy campeón de Europa, entra muchos equipos, no insultes a nadie? ¿Por qué no se ha ido a Niol? ¿Por qué se va a Bordalás? ¿No te hubiera parecido más bonito? ¿No te hubiera parecido más bonito que Koeman
ejemplarizante? Porque él interpreta que se ha metido con el jefe del Barça, no, y que el jefe del Barça tiene que hablar con el jefe del Getafe.
Es un poco
lo que dice Cañete, que no se va a poner a discutir él con Niol. Él se lo dice a Bordalás, díselo tú, que yo no voy a bajar al barro de
Bordalás.
Bordalás dijo que ya hablaría. Sí, con
no, va a decir Bordalás.
Creo que le ha montado una bronca hoy. Sí,
no, 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 no.
Escúchame, Bordalás iba descojonando.
Claro, se iba riendo.
Bordalás. Descojonando. Bordalás. Dice, esto no lo puedo creer.
No, Bordalás, yo sé lo que va a hacer. Dice, en el partido de vuelta, más. En el partido de vuelta, dale un poquito más.
Eso sí,
no le va a decir eso.
Eso sí,
no me fastidies, Juanma.
Eso no le va a decir Bordalás. Eso te lo has inventado tú. Bordalás ha ganado el partido 1-0 y le ha dicho, Koeman, si tienes un problema, lo arreglas con Neón. Pero no conmigo.
No, pero que
porque
creo que
bastante Bordalás... problemas tengo yo con el Getafe como
broma,
para arreglarlo.
Que conste también en este juicio que estamos haciendo hoy, que conste que lo he dicho en broma. Evidentemente no le voy a decir eso. Madre mía, madre mía. Mensajes que dice.
Perdóname un segundo.
A ver si llega la unidad.
Betty Real Sociedad, quiero hablar.
No pasó nada más ayer que esto de.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes que están tranquilamente en su casa y no tienen culpa de todo lo que está pasando.
Dice.
Alberto Arauz, adelante.
Sí, dice uno, estoy con Paco, Koeman es un señor que se viste por los pies y el insulto de Neom es una falta de respeto, es un problema de educación y se trata de un comentario de colega a colega. Otro dice, Koeman tiene razón, los jugadores del Barça cuando reciben patadas le dicen al contrario, por favor, caballero, no me dé golpes en mi astrágalo y en mi peroné, si tiene usted la bondad. Si algún día Jaime Mata juega contra Neom, ya veremos si piensa igual. Lo increíble es que Neom termine los partidos solo con una tarjeta amarilla. Álvaro Cervera, qué gran entrenador, lo tuvimos en la isla de Tenerife y nos dio muchísimas alegrías. Emilio respondiendo rápidamente que el Madrid va en muchas peores condiciones que el Barça para el Clásico. Espero escribir yo igual de rápido el domingo que viene en el tertulión diciendo lo mucho que se equivocó Emilio. Y otro dice que prefiero ligas de estas que no ligas de 100 puntos donde empatando un partido en la jornada 2 ya sabías que habías perdido las opciones del título. Esto reivindica el buen trabajo de los equipos modestos a los que da gusto verles jugar.
Es que somos la gataflora, ¿eh? Cuando pues sí. Era la Liga de 100 puntos decía, sí. Esto no tiene interés porque se escapan estos dos y ahora es, estos dos están arruinados.
Exacto, exacto, exacto. Sí, sí.
Y hay un oyente hablando de Álvaro Cervera.
Chapo, el entrenador del Cádiz. Me ha encantado cómo se ha expresado y los conocimientos que ha demostrado de fútbol.
Chapo, sí señor. Guas quiere hablar del Betis Real Sociedad.
Sí, hombre, que ha sido el partido del día, hombre.
Solo Guas, sí. ¿No?
0-3. Sí.
Madre
esto,
mía, la que me ha caído a mí. ¿Tú me habías dicho algo de que querías hablar del Betis Real Sociedad?
Bueno, es que eso es lo que ha pasado hoy.
Ya, pero es que yo le he escuchado a Guas decir quiero hablar
del Betis Real Sociedad. Es lo único que ha pasado hoy. Es lo único que ha pasado hoy.
¿Pero qué queja tienes? ¿Has hablado lo que has querido?
Ninguna,
le has preguntado a Álvaro Cervera. ¿Vas a hablar del Betis Real Sociedad? Todo
Juanma,
lo que quieras.
Si estás
vas
cabreado,
a decir.
Llama a Bordalás y se lo digo. Por favor. Emilio, porque Emilio no está a tu altura.
No
o llamas a Carlos Herrera, se lo dices a Carlos Herrera o Expósito, a gente de tu nivel. Pero no a Emilio. Emilio es un contertulio. Nosotros somos desgraciados. Tú tienes que hablar con gente de tu nivel.
Esto es radio, Juanma.
Paco, Herrera, no le eches la bronca a Emilio.
Son códigos de radio.
Emilio es Neón.
A partir de ahora, solo me dirijo a Paco en el tertulión. Paco,
parece bien, tú y yo, déjale.
Y no, además, tienen que ser presentadores que estén más de una hora en antena, no valen media hora.
No, esa no la he cogido, no sé a qué viene. Pues joder, ah, claro, que tú estás media hora solo.
Claro. No, yo creo que va por ti, que acaba de llegar, ¿eh?
Digo, bueno, Tomás, dispara. Enseguida más tertulión y a ver si acaba pronto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know.
Sigue el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Había pedido Guas la palabra, había sacado el tema del partido de hoy, el Betis, de uno de los partidos de hoy, el Betis 0, Real Sociedad 3. Intuyo por dónde vas, Guas, intuyo.
Yo creo que tiene mil matices. Me ha parecido un partidazo. El betisismo está excitadísimo. La Real, ha sido la Real otra vez. Me parece que es un partido que merece aquí un meneíto, ¿no?
Sí, sí, líder la Real Sociedad. Está Joseba. Joseba está en el...
Estoy.
Ah.
Diga algo.
Cusco, felicidades, ¿eh?
Hombre, gracias. Muchas gracias. ¿Qué quieres que diga?
Pues que...
Que ha jugado bien la Real, ¿eh?
Claro,
Real.
Muy bien. Está volviendo a ser la Real del año pasado, sí, señor.
Oye, Arzabal,
claro. Bueno, es que si recuperas la mejor versión del mejor jugador, pues pasa lo que pasa, claro.
Que acabe la Liga ya.
Por ejemplo.
Podría.
Y Silva poco a poco ahí entrando también, ¿eh?
Bueno, Silva, Merinito, ¿eh? Merinito juega bien.
Es esto, una garantía.
Joder.
Bueno, pues que además a Silva lo han cogido y lo han buscado para eso, precisamente.
O sea, no ha sido el partido más brillante no. El de Silva, ¿eh? Ni mucho menos.
No,
incluso
no,
ha hecho alguna
no,
que
pero propia.
Pero que va entrando.
Pero que él mismo sabe que tiene que hacer eso. Que sí, muchísimo sí. Más tampoco se le puede pedir.
Hoy Arzabal, Merino, Portu y Manol. Hasta con los cambios la ha clavado.
Lo ha abordado todo el equipo.
Sí, además que es incuestionable la forma de jugar de este entrenador. Y no hay debate.
Entrenador poco reconocido, ¿eh?
¿También? Muy poco valorado, solo en San Sebastián. Todos esos que contáis ya sabemos que son muy
buenos. Ni en Anoeta.
Para mí hay otro futbolista que no conocemos todavía que me está gustando mucho, que es Gorosabel.
¿Lo hemos comentado alguna vez?
El lateral derecho.
Buen lateral.
Muy bueno. Me está
buen
gustando
lateral,
mucho.
Oye, ¿es penalti lo que le hace Lenormand a Sanabria?
Por favor.
Por favor.
A ver,
por favor.
Me parece. Estoy llegando a una conclusión con el VAR, porque ya hasta ahora estaba como. Es que no sé si. Por un lado entiendo a Pedro Martín que fastidia el fútbol. Esto de un gol que no sabes si lo celebras, si no. Si te lo pitan, si no. ¿Verdad? Pero yo definitivamente creo que mi idea sobre el VAR es que es una gran herramienta fatalmente utilizada.
Sí, sí.
Ese fue el minuto uno, si Paco. Lo dijimos el minuto uno.
Si se hizo para evitar escándalos. Hoy se ha anulado un gol por un fuera de juego que, no sé, ahí no era ningún escándalo, eran milímetros si es que lo eran, porque
si
las líneas...
Hay
que creérselo.
Sí. Y luego el escándalo es un agarrón que rompe una camiseta.
Vamos.
Y el árbitro, el de arriba, por una vez dice, vete a verlo, tío, que mira lo que le ha pasado.
Y no lo ve. Bueno,
y le parece que es falta del atacante.
Sí, que es lo que está,
el VAR no ha
anulado
ningún
gol. ¿Puedo matizar una cosa que ha dicho Paco?
La asistente ya
¿puedo
había
matizar?
Levantado
eso
la
es,
bandera.
Eso es, ha eso dicho una empezar. Cosa mal, Paco. El VAR no ha anulado ningún gol, ¿eh?
Eso para empezar.
Ah, bueno.
Y lo segundo.
Sí, que,
pero anula la asistente.
Que no la
dicho eso,
el penalti tan dicho, claro y tan
dicho
evidente.
Dicho eso,
que...
Santi, déjame decir una cosa. La sí, línea sí. está mal hecha. El punto que coge Iglesia Villanueva para trazar la línea es la parte más adelantada con la que el delantero pueda marcar gol. Se tiene que trazar al hombro y está un poco más abajo. Está,
no, está en el antebrazo.
El antebrazo, ¿no?
El antebrazo. Están diciendo foto que los está... árbitros contaron, mandaron unos folletos, unas historias contando que había que que hacerlo con el antebrazo. Eso
no.
O sea,
tú con
cuéntanos,
el...
cuéntanos no, porque yo soy ignorante.
Desde este año, International Board ha dicho que con el hombro ya no es mano. Con lo cual, el hombro no es mano. Tú con el hombro puedes marcar, ¿vale? Con lo cual, si la parte
mano.
Más adelantada...
Nunca
de
fue mano el hombro. El hombro claro, nunca claro. fue mano.
No, se ha definido.
Y la línea este nunca año, fue fuera de juego.
Este año se ha definido.
La línea.
Se ha aclarado. Gol. Este año se ha aclarado. El hombro no es mano, ¿vale?
El deltoides.
Se ha aclarado.
Donde te ponen las vacunas.
Eso es, ¿vale? Con lo cual, esa acción, la línea roja, la que va así trazada a la parte más adelantada del delantero, tiene que trazarse un poco más arriba. Habitualmente, el 99,9% se hace bien, pero hoy se ha hecho mal.
O sea, si el jugador lleva el brazalete, es trazar del brazalete para arriba, para el hombro.
Eso es, y está un poco más para abajo.
Está del brazalete para el codo, por no decir
nada. Eso es un error, en este caso, del árbitro que está en el VAR.
O sea, era gol, vamos.
No lo sé, porque no se ha trazado la línea donde se tenía que trazar, por lo tanto, no sé si es gol o no.
Escúchame, foto, es lo que ha dicho Paco del aparato.
Yo lo único que sé es que
si la nevera de mi casa no fría, es culpa mía.
Yo lo que no sé, me dejas hablar un segundo, Tomás, que si no hay VAR, está anulado igualmente, no suba al marcador. Si no hay VAR, no suba al marcador.
Ya, pero como hay VAR, que lo usen bien.
Hay otra diferencia.
Vale, y luego, en la acción de la jugada, hay una discrepancia. Iglesia Villanueva cree que es penalti y Estrada Fernández cree que no es penalti porque hay una agarrón antes de Sanabria, con lo cual va a verlo y por eso pita la falta a favor del delantero. Y luego hay otro error más, en este caso de Estrada Fernández, en el penalti a la Real, para que no veáis que todos los errores han perjudicado al Betis. Es roja a Mar Bartra y no amarilla, porque es una doxo, es una ocasión manifiesta de gol y por tanto es roja. Esos son los
Pero eso vamos a ver, ¿no lo habían quitado?
No. Cuando no hay disputa de balón, es tarjeta roja. Eso es cuando
¿pero cómo
hay
que no hay disputa de balón?
¿Cómo
que no hay disputa de balón?
Porque el jugador de la... No, señor, porque el jugador del Betis agarra por detrás
sí,
ya
no
sin ninguna
suelo.
Posibilidad
no
al balón.
De jugar. Balón.
Eso
no
es.
Tiene intención de jugar.
Es.
Pero,
eso
Fouto,
es.
Si hay VAR
esas
y,
son las
resulta, y resulta que después en un mismo partido hay estos errores tan graves...
Bueno, pues ya lo he
pues
dicho,
claro.
Ojo. Hay pero, un error de
final,
Estrada Fernández en el penalti de la Real,
claro.
Hay pero, un error de Iglesia Villanueva y luego en el que creéis que es un error hay
sí,
una
pero,
discrepancia.
Sí,
uno
pero,
piensa una
ya,
cosa
pero,
y otro piensa otra.
Pero al final volvemos... Insisto, al minuto uno que hicimos el comentario todos, Manolo Lama incluido, por supuesto, de que es una herramienta mal utilizada y encima...
No, porque
encima,
Bilbao se ha utilizado bien, Zaragoza se ha utilizado bien. Ha habido muchos partidos que se ha utilizado bien.
Yo no te he interrumpido.
Es que hay 21 partidos,
Emilio.
Hay 21 partidos.
Yo no te he interrumpido.
21 partidos, no hay uno.
Sí, yo no te he interrumpido a ti.
Pero no mintáis, hay 21 partidos, no
uno. Yo no te he interrumpido. Lo que yo voy a decir no es ninguna mentira.
Bien siempre,
lo que yo voy a decir.
Y los delanteros deberían de marcar goles siempre, David.
No.
Los delanteros deberían de pagar siempre.
Los delanteros dependen de si le pegan bien al balón o no. Pero un tío que está en una pantallita que resulta que tiene que trazar la línea.
Ah,
más
no
arriba,
se puede equivocar un árbitro.
Va, hombre,
un árbitro no
favor.
Se puede equivocar. No se puede equivocar. ¿Y qué hacemos? ¿Le matamos? ¿Le degollamos?
Ver,
¿Le sus órganos?
Yo no he dicho que matemos a nadie ni degollemos.
Claro, ¿qué hacen?
Pero no está justificado lo que tú estás diciendo.
No, hombre, no. Está justificado que estoy diciendo que ha habido un error. Ha habido un error. De aquí. Si los errores se dicen.
Lo que yo digo.
Emilio, ¿te apetece decir? ¿Quieres decir algo, Emilio?
Sí, si tú quieres ser coordinador de esto. Porque tienes más de media hora de programa, entonces sí que puedo
venga.
Decirlo. Lo que quiero decir es que es una gran herramienta mal utilizada y encima, como dice David, es incomprensible que sigamos viendo partidos de fútbol con unos errores escandalosos cuando hay esa herramienta.
Bueno,
entonces, ¿cambiamos el sistema para participar esa herramienta o seguimos
mañana,
viendo?
Mañana llamamos a la FIFA. Mañana llamamos a Emilio, venga.
Antoñito, es una vergüenza. No, de esto ya no.
¿Qué quieres? Rápido.
Y que ya lo dijiste tú, que el VAR es una milonga y que el Madrid y el Barça no se pueden quejar. Y que
si no te importa, aparte de que has comido lengua, me dejas hablar un segundo.
Sí, ya sabemos lo que vas a decir.
Bueno, no, que le voy a decir solamente una cosa. Me alegro que cada día el VAR le gusta menos a los que estaban enamorados del VAR.
No, eso no es así.
Perdona, contigo no estoy hablando, ¿eh?
No es así. No, que no es así.
Me alegro que cada día el VAR le gusta menos a los que estaban enamorados del VAR.
No, porque si no lo quitarían. Si no lo quitarían y no lo quitan.
Oye, por favor.
Chincha rabincha, 3 años.
Yo me doy por al oído con Manolo y le doy la razón.
Oye, deberíais aprender a escuchar a algunos alguna vez en vuestra vida.
Antonio, el único equipo Champions que ha ganado es el Atlético de Madrid.
El único equipo Champions que ha ganado de los 4 que participan, el único equipo que tiene 200 victorias en liga a cargo de su entrenador, que además es una marca que yo ayer me enteré por Pedrito Martín, que supera al todopoderoso Barça de Cruyff con esas 200 victorias. Es un equipo del Atleti que lleva 20 jornadas de liga sin perder consecutiva, que cuando pierde el Atleti parece que se cae el sistema, que la capa de ozono, el agujero ese negro se abre.
Números de favorito para la liga.
Pero
es un equipo que hace su camino y que su camino lo hace, un día pierde, un día empata, otro día gana. Un día empata, otro día gana. Y ayer lo que quería decir es que ayer recupera en la imagen el Atleti, la cara de siempre, la cara que le ha hecho acreedor de esos 200 victorias en liga.
Aburrida, ¿no?
Sí, la cara aburrida, la cara ganadora, la cara, Paco, que no se preocupa del estilo y sí del éxito.
La cara
esa
de aspirante,
es la cara
de aspirante.
Exacto, aspirante que hace su camino para llegar a
ser pero no candidato.
No, aspirante. Que hace su camino para llegar a ser candidato.
Claro.
Eso está bien explicado y el que no lo entienda es porque la entenderá.
Pero vamos a ver, si al Madrid y al Barça le solemos valorar cuando ganan sin jugar bien. Ayer Atleti yo creo que hizo un juego... mediocre y ganó, y me parece bien, me parece una virtud del Atlético de Madrid. Por lo tanto, está en la vía de aspirar a esto. Además, es una jornada, le fue
está
muy propicia
porque
los demás, pues entonces está donde.
Lástima lo de Diego Costa, Juanma, porque no es oficial todavía, pero sí tiene todo el entorno de él.
Quiero decir, siempre decimos que para que el Atlético gane la Liga tiene que haber una temporada tonta de Madrid y de Barça.
¿Puede ser esta?
Pues
esta,
y que no falle él.
Que no está fallando, es que no ha perdido ningún partido.
Llevamos 4 jornadas.
Espera, que no he oído yo bien. O sea, que ahora para que el Atleti gane la Liga tiene que haber una temporada tonta del Barça y del Madrid.
Claro, sí. Ahora
hace 3 semanas. Hace 3 semanas el Atleti tenía que aspirar.
Estoy diciendo que
yo cada día me sorprendo más con las conversaciones que oigo.
Siempre se dice que para que el Atlético de Madrid gane la Liga tiene que haber una temporada.
Siempre no lo has dicho tú
ahora mismo,
que te acabo de oír.
No, siempre se ha valorado eso.
Lo has oído a mí,
eso te lo oí yo en la cuneta el otro día de la M30.
En la cuneta no, en la vía de servicio. Yo
entonces,
en la cuneta
estamos,
se quedan los muertos.
Estamos en la temporada tonta, o por lo menos inicios tontos, pero de sí, Madrid y de Barça. Acaba, luego, acaba, el Atlético de Madrid sería decepcionante, pero que pasara de puntillas.
Dentro de dos semanas desde la cuneta te volverás.
Sería decepcionante.
Roberto,
sería decepcionante que el Atlético pasara de puntillas.
Te ha dicho Álvaro Cervera que esto al final...
Dentro de dos semanas te volveré a oír desde la cuneta que contarás la contraria. No te preocupes.
Y lástima, Juanma, te decía en el capítulo anterior que la lesión de Diego Costa, ¿no? Porque ayer se demostró que se asocia muy bien en su primer partido juntos en la titularidad con Suárez, y esa jugada fatídica que David y Cañete reconocen fácilmente cuando lo vieron, que era una rotura de isquiotibiales, le va a tener apartado, vamos a ver cuánto. En su entorno más cercano esperan que no sea más de 3-4 semanas, pero se va a perder cosas muy importantes.
Es que son demasiadas lesiones ya de Diego Costa.
Sí, la verdad es que muscularmente ha tenido muchas, la verdad.
Oye, quiero decir yo una cosa de una lesión que no es nuestra, y es para que veamos también el peligro del VAR. Van Dijk, sí, que probablemente se haya roto la rodilla y para toda la temporada.
No, probablemente no, se la ha roto.
Con la aplicación esta del protocolo de primero va no sé qué, luego tenemos que medir no sé cuánto, se olvida lo esencial. O sea, si hoy Sanabria tenía un poquito tocado o agarrado para quitarse de encima a Lenormand, lo esencial es el agarrón que le ha roto la camiseta. Bueno, claro. Pues ayer, si era fuera de juego o no, que si lo era de Van Dijk era por medio milímetro, bla, 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 hizo olvidar que hubo un tío que le destrozó la rodilla y se quedó sin castigo. Que esto es para lo que de verdad debería valer el VAR, para castigar lo esencial. Para que veamos que no solo pasa en España, que pasa en Sudamérica con las selecciones y en Inglaterra en la Premier con toda la fama que tiene el fútbol inglés. O sea, estamos haciendo cosas muy raras y hasta Zeferin esta semana lo dijo, que está empezando a resultar un poco ridículo algunas interpretaciones.
Sí, sí. Cerramos el...
gusta menos el VAR a los que os gusta.
No. Cerramos el tertulión con Oliva desde Sevilla y con Hugo desde Valencia. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Derrota de Sevilla justo antes... Bueno, que hacía también 8 meses creo que no perdía.
18 partidos seguidos.
Sí, sí. Justo antes del debut en Champions.
Sí, sí. No dejó buena sensación ahí el equipo. Es verdad que jugó con uno menos por la expulsión de Jordán, pero se cortó una racha de 18 partidos consecutivos en Liga sin perder. Y le pilla la cita del martes en Stamford Bridge a Julen Lopetegui con una baja que creo que es la peor baja posible que puede tener, tal y como está confeccionada la plantilla del Sevilla, que es la de Jules Koundé. Como sabéis, por COVID se va a perder varios partidos, no va a estar el martes, y ahí anda dándole vueltas a ver qué solución toma. En Granada jugó Sergi Gómez, pero no va a jugar Sergi Gómez. Posiblemente tenga que retrasar a Gude, lo tenga que meter defensa de tres. El caso es que mañana, a primera hora de la mañana, la expedición parte hacia Londres. 11 de la mañana se marcha para allá. A las 8 de la tarde, hora española, va a entrenar en Stamford Bridge, con esa baja que te comento. Y también la de Escudero, que ayer se retiró del terreno de juego lesionado. Y veremos qué tal es el debut de este Sevilla en la Liga de Campeones, porque también hay muchas expectativas puestas en que pueda competir en la Champions a buen nivel.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Mañana te cuento más, hasta ahora, Juan.
Mañana hablamos de la previa del partido frente al Chelsea. Hugo, estaba cantado que iban a ser Alcácer y Parejo. Muy buenas.
Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la verdad es que había mucho sex, Estaba también Albiol, estaba Coquelén, es cierto que los nombres que acaparaban todas las portadas en la previa era el de Dani Parejo primero, 9 temporadas como capitán del Valencia Club de Fútbol y la salida que tuvo traumática el pasado verano a manos de Peter Lim, y dos, el de Paco Alcácer, que siempre como hombre de gol pues es peligro constante también para el Valencia. Minuto 1 de partido, penalti absurdo, a partir de ahí remando a contracorriente, empata el Valencia con un golazo de Guedes, y en la segunda mitad, cuando parecía que el Valencia empezaba a estirarse y estaba incómodo el Villarreal, ha llegado ese gol con algo de fortuna, medio golazo de Parejo, que ha arrancado a celebrar, se ha acordado contra quién era, ha acabado pidiendo perdón, y lo cierto es que algún valencianista decía en redes sociales, Dani, tienes que perdonarlos tú a ellos y no ellos a ti. Bueno, son 7 de 18 puntos posibles, y lo más preocupante, más allá de todos los problemas que ha habido en la última semana, es el calendario. Hablaba de lo que se puede perder Diego Costa con el Atlético de Madrid, Antonito Ruiz. El Valencia, atención, en el próximo mes de competición tiene Elche, Getafe, Real Madrid, Deportivo Alavés y Atlético de Madrid. Yo creo que todavía no ha pasado lo peor. Vamos a ver si Javi Gracia puede enderezar el rumbo de un equipo que la verdad es que tiene mala pinta.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Pues nada, semana de Champions, arranca la Champions. El martes tenemos el Barça-Ferenbaros y el Sevilla-Atlético Madrid. Sevilla-Atlético Madrid, no. Sevilla...
Chelsea-Sevilla.
Chelsea-Sevilla. Y el miércoles, gran partido, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Este partida, es a las 9 y a las 7 menos 5, a las 7 menos 5 el partido del Madrid. Madrid-Shakhtar. Me gustaría haceros preguntas, pero no puedo haceroslas. Porque
¿qué
no,
dices?
No, de verdad, no puedo.
Invéntate,
no soy capaz de...
¿Pero qué pasa?
Joseba, si las tienes tú ahí...
¿Pero el becario? ¿Qué pasa? ¿Que el becario
no ha hecho el trabajo?
No, es que no funciona esto, no me abre las preguntas.
¿En serio? ¿Las hago yo?
Haz tú las que te dé la gana.
¿Por qué no nos hacemos entre nosotros las preguntas?
Claro, en cadena, uno se lo hace a otro, responde y se hace preguntas.
Venga, pues empieza Lama preguntándole a Paco.
¿Yo, Paco?
Sí.
Paco... ¿Te cargarías a Juanma de presentador?
Los domingos sí y entre semana también. Mi pregunta para Emilio es, ¿te cargarías a Juanma como presentador?
Joder, tío, por favor. Jamás, nunca, jamás.
Pregunto yo jamás.
Ahora. No, ahora jamás pregunta Emilio.
Emilio.
Ah, pregunta Emilio a quién, a Tomás.
Bien.
¿No?
Sí.
Tomás,
¿te
no, venga, una pregunta en serio, venga.
No, Tomás,
mi pregunta era muy en serio, ¿eh?
¿Temes que el próximo presidente del Barça sea independentista?
Será independentista y pijo, con lo cual será tremendo.
Vale, siguiente, sí, Guas, ¿tú sí, a quién preguntas?
Yo le voy a preguntar a Miguel Rico.
Venga.
¿Has comido un pincho de... Bueno, aquello, escarabajos con lagartijas?
Todavía no. Pero si no hubiera sido porque esta semana estaban cerrados los sitios,
¿verdad que sí?
Hubiera ido esta misma semana.
Es que esta tarde Paco ha hablado
con... Sí, por eso.
Me ha cambiado la vida, tío. Mañana porque esta tarde no he tenido valor, pero mañana me tiro al monte.
Rico le pregunta a quién.
Pues yo le voy a preguntar
a Facturitas, hombre.
Facturitas, no, claro, tírale algo.
No, porque yo no tengo...
¿Cantaste el gol de Koeman a la Sampdoria?
Yo no tengo facturitas con nadie. No sé, le voy a preguntar a David, por ejemplo.
Venga, Albelda.
¿Diferencias entre jugar en tercera y jugar ya en segunda B?
Joder, macho, vaya pregunta para la 1:30 de la mañana.
Que las hay, ¿eh?
Sí. Para mí, las dimensiones de los terrenos de juego. Es una barbaridad lo que se nota.
¿Sí? Pues mira. Pues ha estado bien la respuesta y la
pregunta. Eso no lo sabíais.
No. Sí. David, ¿tú a quién preguntas?
¿A qué me toca? ¿Qué queda? ¿Santi o...?
Queda libre Santi, Palomar y Antoñito.
Y Lama. Le voy a preguntar a Santi, va.
Venga.
¿Tiene algún problema con Koeman?
No. Oye, David, no es tiene, es tuviste.
Es el mejor.
No, le conozco.
No le conozco. Vale, vale. Es el venga, Lama, tienes, o sea, perdón, tienes Santi a Lama, a Palomar y a Antonio.
No, pero Lama no, porque tendría que preguntar otra vez luego, ¿eh?
No, pero da igual.
Lama cierra.
Vale, a Lama.
Lama tiene que ser el último.
Claro.
Para cerrar. Quedan Palomar y Antoñito.
A ver, Palomar.
Hermano.
Venga, vamos rápido.
Joder, que me la tengo que imaginar.
Ah, ¿ves qué difícil es esto?
¿Ves qué fácil es parar penaltis?
Aquí se demuestra la profesión.
Pregúntamela ahora.
Palomar, el pasado que te une con Antoñito fue tan turbio como parece, o hubo momentos de amor.
Le conozco desde hace más de 30 años.
Sí.
No recuerdo un momento de amor en estos 30 años.
ni de odio tampoco. Vale.
Todos son de cuneta.
Sí. Palomar le pregunta a Antoñito.
Antonio.
Sí.
Antonio, ¿tú eres candidato o aspirante a presentar el partidazo?
Yo soy muy afortunado en la vida. Yo soy afortunado en la vida. Y ahora yo le pregunto a Lama, ¿no?
Sí.
Una facilita. Manolo, ¿a cuánto está el kilo de maíz en el mercado nacional de Arkansas en el día de hoy?
Pues me parece que estaba a $1.3.
Claro, mira, te has equivocado en uno solo.
Por eso.
Qué cosas más raras, tío, de verdad, no lo puedo entender. Bueno, pues así se cierra, con esta pregunta se cierran muchas horas de programación deportiva aquí en la cadena COPE. Gracias a todos, compañeros, por el tertulión.
Adiós.
Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer, adiós, descansen.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.